el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu, y dice así: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en ¿quién? Vamos, leámoslo todos juntos de nuevo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen de él, sino del mundo. Oramos. Muchas gracias, Señor, por este privilegio que nos das de poder dirigirnos ante ti, oh Dios. Entendemos que no somos dignos, no somos merecedores de abrir tus sagradas escrituras, pero tú tomaste a bien darnos ese privilegio que es tan glorioso, que es tan maravilloso, de deleitarnos en ella. Y aunque no lo merezcamos, tu amor es infinitamente grande, que haces que a través de tu Hijo tus deseos sean complacidos. Gracias a la rectitud de Cristo Jesús, gracias a la justicia de Cristo Jesús, gracias a la obediencia de Cristo Jesús, hoy nosotros podemos decir que te agradas cuando abrimos tus sagradas escrituras y nos damos cuenta lo que tú quieres decirnos en estos libros hermosos, en esta multitud de versículos que dejaste plasmados en este libro glorioso. En tu nombre hemos orado, Cristo Jesús, amén y amén. ¿Algunas veces se ha preguntado usted qué será lo que Dios odia? Si todo el mundo habla que Dios es amor, que Dios ama aquí, que Dios no castiga, ¿alguna vez usted ha tenido esa incógnita y tal vez se ha preguntado, y entonces qué es lo que Dios odiará? Si en la Biblia, en San Juan 3:16, dice que porque de tal manera amó Dios a qué? Al mundo. Uno de los versículos que suenan en todos lados: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado ¿a quién? A su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga. Un versículo, yo diría, trillado, pero a la vez no profundizado como debería ser. Yo creo que en este versículo, los que amamos y aquellos que se apasionan por las Sagradas Escrituras, viviríamos predicando, viviríamos hablando el resto de nuestras vidas y no le encontraríamos fin. Aunque para muchos ya es un versículo aburrido, ya es un versículo que Juan 3:16, pero para aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, es un versículo lleno de profundidades espirituales, llenos de las riquezas del Evangelio, y el cual es la misma voz de Cristo Jesús. Dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para corregir, para redarguir, y ahí vamos. Sus sagradas escrituras son maravillosas. La escritura es el pensamiento de Dios. ¿Sabía usted eso? Dios pensó y se escribió como Él pensó. Y esa es las sagradas escrituras. Ese es lo que usted y yo tenemos. Todo lo que usted tiene aquí es parte del pensamiento de Dios. Él pensó, Él inspiró a hombres imperfectos, a hombres pecadores, para que hoy usted y yo conozcamos que Dios usa al más vil para avergonzar al sabio. Y eso es lo que vamos prácticamente a hablar nosotros en estos versículos. Hace más, aproximadamente más de 2000 años, cuando Juan escribió esta epístola, y se estaba refiriéndose prácticamente a los deseos pecaminosos que como cristianos muchas veces tenemos, y está diciendo: no améis al mundo. Y como ya hace un poco más de 2000 años, podemos hacer un ejercicio, o preguntarnos mejor dicho, cuando Juan está diciendo no améis al mundo, ¿a qué mundo se está refiriendo el apóstol Juan? ¿A qué mundo se está refiriendo Juan cuando dice no améis al mundo y las cosas que están en el mundo? cuando nosotros escuchamos la palabra mundo, todo el mundo piensa en el cosmos, todo el mundo piensa en la creación, todo el mundo piensa en la tierra, pero la realidad es que no se está refiriendo a su creación. Porque no puede ser que Juan esté diciendo: no améis a la creación, que Dios un día dijo, en verdad, que Dios vio que era buena y la bendijo y la amó. Dios no puede estar poniendo a que sus hijos odien su creación, porque es su creación, a pesar de que esté en el día de hoy totalmente desviada, pero es su creación, la tierra es su creación. No puede ser que Juan esté mandando a odiar la tierra, que es su creación, que es lo que primordialmente la gente piensa cuando se dice mundo. No es que Juan esté diciendo odien al hombre caído, que es también la creación de Dios, porque no es así. Si fuera así, entonces estaríamos contradiciendo cuando Dios dice que amemos al prójimo y que admiremos su naturaleza. Pero hay un resultado de todo esto que sí nosotros tenemos que odiar. La creación se desvió por el hecho de ser pecadores, y hemos aprendido desde el principio de nuestra iglesia que por naturaleza tenemos una pecaminosidad malvada en nuestra sangre. Hemos venido arrastrando por generación tras generación la maldad de Adán y Eva, y eso va a seguir hasta que Cristo venga y castigue la maldad. No améis al mundo. Hagámonos unas cuantas preguntas acerca de este versículo. Aunque repetidamente Juan habla del amor al prójimo en el libro, en esta carta nosotros podemos ver que Juan se refiere mucho a la, habla mucho del amor. Si usted comienza leyendo estas cartas, son demasiadamente maravillosas, demasiadamente preciosas, pero tenemos que entender a lo que se está refiriendo Juan cuando escribe estos versículos. Dice: aunque Juan habla repetidas veces del amor al prójimo y repite la importancia del amor y que Dios es amor, en sentido positivo, el cristiano ama a Dios y a los demás cristianos. Mientras que el sentido negativo, la ausencia del amor al mundo debe estar o deben ser las características o la característica principal que debe habitar en el corazón del cristiano. Porque no podemos amar al mundo y amar a Dios. Aquel que dice que ama al mundo y dice que ama a Dios, ciertamente no ama a Dios, sino que ama al mundo, vive para el mundo. No existe el cristiano que ame las dos cosas. Existe el hombre no nacido que vive en el mundo, se deleita en el mundo y ama las cosas del mundo. No existen dos amores: o amas al mundo o amas a Dios. Si somos cristianos, existe un amor, y ese amor es Cristo, y amaremos a Cristo. Si eres del mundo y amas las cosas del mundo, no tendrás dos amores, tendrás un solo amor, y ese amor es Satanás, el diablo. Dice que él es el amo de este mundo, es el amo de los malos pensamientos, es el amo de las malas decisiones, es el amo de los malos hábitos que tenemos. Satanás nunca ha creado ni nunca ha hecho un deseo. Simplemente ha trastornado la naturaleza de Dios y ha puesto cosas que nos atraigan, que las miremos atractivas y que las amemos. Y cuando amamos esas cosas, entonces estamos viviendo y amando lo que el mundo ofrece. Lo primero del versículo es prácticamente un mandamiento que los cristianos tenemos que cumplir, nos guste o no nos guste. Está totalmente claro en el primer versículo: no améis, ¿a quién? Al mundo. No améis al mundo, no, Es el mandamiento prácticamente que el cristiano debe de obedecer todos los días. Luego después aparecen, si usted sigue leyendo los versículos, aparecen las razones, el por qué no debemos amar al mundo. Número uno, porque todo lo que proviene del mundo, dice, no proviene de Dios. Todo lo que el mundo tiene no proviene de Dios. Número dos, porque las cosas que el mundo tiene o que el mundo ofrece no son eternas, prevalecen, pero luego se desvanecen. Las ves atractivas para que llegues a ella, pero una vez estando en ella son horribles. Hay caminos, dice la Biblia, que al hombre le parecen rectos, pero que el final es camino de muerte. Hay caminos que al hombre le van a parecer atractivos, que nos van a parecer bonitos, pero que al final tendrán sus malas consecuencias. Y entonces vendrá lo que dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte. Eso nos espera. Veremos que Juan quiso transmitir a esa generación y a nuestra generación qué era lo que realmente teníamos que detestar y qué era lo que realmente y cómo serían los principios para conocer cuando estábamos amando al mundo. Comencemos preguntándonos qué es el mundo y las cosas que hay en él. Número uno, ¿en qué consiste amar las cosas del mundo? ¿Qué es la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la vanagloria de la vida? ¿Y cuál es el problema en amar el mundo? Primero tenemos que entender que esta referencia no está para el mundo físico o material, sino al sistema espiritual. Diga conmigo, espiritual, cosas que no vemos, pero que sí podemos sentir, cosas que no son visibles. O sea, el sistema de maldad que domina por Satanás al hombre. ¿Por qué digo eso? Porque Juan no nos pudo estar llamando a odiar lo que Dios creó. La creación de Dios la terminó y la encontró buena en gran manera. ¿Cuántos se acuerdan cuando estábamos estudiando el libro de Génesis, los primeros versículos, y cuando Dios vio que había su creación, cuando había terminado, dijo que era buena en gran? Entonces no podemos estar siendo llamados a odiar algo que Dios dijo que era buena en gran manera. No podemos, porque entonces estaríamos caminando en el sentido opuesto de lo que Dios nos ha puesto a hacer en este planeta Tierra. Vivir en esta tierra tiene un propósito, y el propósito es glorificar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y cómo glorificaremos a Dios sobre todas las cosas? Número uno, amando lo que Dios ama. Diga conmigo, amando lo que Dios ama y odiando lo que Dios odia. Dios tiene problema en cómo nosotros vemos la creación. Dios tiene problema en cómo nosotros hemos usado o hemos abusado de la creación. Dios ve la creación mala y la transforma buena para su gloria. Nosotros vemos la creación mala y la condenamos, ¿no es cierto? Dios ve al hombre malvado, que es su creación, y de repente, de la nada, sin darse cuenta, lo transforma para su gloria. Nosotros vemos al hombre malvado y lo mandamos al infierno. Todo lo contrario de lo que Dios piensa. Todo lo contrario de la misericordia grandísima de Dios. Dios nos ha llamado a amar su creación, pero sí aborrecer lo que muchos de su creación hacen, que esa es la consecuencia del hombre caído. Ese es la naturaleza del hombre pecaminoso, quien es dirigido por el mismo Satanás. La palabra mundo aquí no está siendo usada en el sentido físico, ni tampoco en el sentido moral, refiriéndose a la raza caída. Dios no nos puede llamar a odiar a lo que su Hijo amó. ¿Qué fue lo que dijimos en el versículo 16 del libro de Juan? Porque de tal manera amó Dios, que dice, amó Dios al qué? al mundo. Este versículo no tiene nada que ver con el versículo 15 de Juan, donde dice: no améis al mundo. Son por esas razones es que no puede ser que estemos siendo llamados a odiar al mundo cuando se trata del cosmos, sino a odiar el sistema en el que el mundo vive, en el sistema pecaminoso en el que el mundo ha caído. A eso es lo que hemos sido llamados a odiar, a detestar. Mis amables hermanos, si hay un cristiano que no le incomoda la maldad del mundo, que no le afecta las malas decisiones del mundo, hay un grave problema, y es que probablemente está siendo familiar a las decisiones del mundo. Probablemente lo que el mundo hace le parece bueno, por lo tanto que no le afecta en el cristianismo. Un cristiano verdadero debe sentirse hasta cierto punto afectado por el mundo en el que estamos viviendo. En cierta ocasión estaban en el templo y lo habían convertido en ventas, en tienda. Y Jesús, cuando andaba predicando, llega y ¿qué comenzó a hacer? A volcar las mesas, ¿verdad? Le pregunto, ¿es malo que la gente venda y que haga su dinerito con las cosas que existen acá en la tierra? No es malo. Es malo en la forma en que lo estaban haciendo y dónde lo estaban haciendo. Y por eso Jesús, lleno de celo, entra y ¿qué comienza a hacer? A sacarlos, a corregirlos y a botarlos del lugar. Tal vez algunos se han podido, altos religiosos quizás pudieran pensar, pero ¿y por qué Jesús no ocupó esa oportunidad para predicarles el evangelio? ¿No es cierto? Lo podemos ver de esa manera. No, porque por eso Dios ha puesto la sabiduría en el hombre, para que sepa cuándo hacerlo, dónde hacerlo, y que no lo vayan a botar fácilmente. No tenemos que hacer una exégesis grande para poder entender las grandezas de Dios, son fáciles. No tenemos que complicarnos. Dios, lleno de celo para mostrar que el lugar donde se adoraba su nombre tenía que respetarse, lo hizo de esa manera. De igual manera, usted y yo tenemos que amar lo que Dios está amando, lo que Dios ha creado, pero odiar sí las actitudes que el mundo hace o que el hombre hace, que van en contra de Dios. Dios no odia, Dios no nos ha mandado a odiar su creación. En el tiempo de Sodoma y Gomorra, el mundo implicó en toda esa sensualidad en la que ellos habían caído. ¿Y qué pasó? Dios destruyó a estas ciudades. No es que Dios no siga amando, Dios sigue amando su creación, pero sigue detestando lo que la creación hace, y eso es lo que Dios detesta. En el tiempo en que vivimos, el mundo implica todo el deseo desmedido de querer tener fama, de que no importa en la forma en que la encontremos, pero queremos ser vistos o queremos aparecer en las primeras páginas del periódico, y que vamos a hacer lo que sea, vamos a dar lo que sea con tal de tener la fama. Ese sistema que está torcido, que está llevando inclusive a las iglesias, que está metida en las iglesias, ese sistema es el que nosotros estamos llamados a odiar y amar realmente lo que Dios sigue amando, que es la creación, y predicarles el evangelio. A todo este sistema es el cual Dios nos llama a corregir. Pablo nos dice en el libro de Romanos: no nos adaptéis a las costumbres. Él lo dice más claro: no nos adaptéis a las costumbres de este siglo o de este mundo. No nos apeguemos a ellas. Hoy tenemos una idea de qué es lo que debo hacer para, o qué es lo que debo estar haciendo como cristianos, que está mal, y que no lo veo que sea mal, pero por una sola razón, que estoy envuelto en lo que el mundo hace, estoy tan metido en lo que el mundo hace que ya no lo veo raro, ya no lo veo mal, sino que me parece bien. Mis amables hermanos, vámonos un poco, seamos un poco más prácticos. No es pecado celebrar un cumpleaños. Pecado es hacer una fiesta y ponerse a bailar como el mundo lo hace. No es malo. No tiene nada de malo que usted celebre lo que quiera celebrar. Malo es que usted lo quiera celebrar como el mundo lo hace. Hacerlo como el mundo lo hace. Y usted puede decir, ¿cómo sé que estoy amando el mundo? Esto pasa cuando me doy cuenta que todo lo que pasa alrededor de mí me gusta, lo veo familiar, no me molesta, o prácticamente lo veo como que no significa nada. Está ahí nomás. Probablemente usted está amando el mundo o está practicando lo que el mundo practica. Amar al mundo no es lucir bien, o pecado no es lucir bien, sino amar la apariencia, desear la apariencia a toda costa. Cuando yo luzco como el mundo, ya sea mi forma de vestir, mi forma de hablar, o la música que oigo, o los lugares que visito, eso me da una idea de que estoy amando lo que Dios ha mandado a no amar. Amar al mundo no es ser tentado, es ceder a las tentaciones. Amar al mundo no es adquirir conocimiento, es sentirme orgulloso del conocimiento adquirido. Amar al mundo no es tener cosas, es desearlas porque esas cosas me dan seguridad y me hacen sentirme bien. Amar al mundo no es tener deseos. Nuestra carne tiene deseos, Dios la creó con deseos. Amar al mundo es querer llenar esos deseos de una manera ilegítima. Amar al mundo es querer usar mis deseos legítimos con maneras ilegítimas. Eso es amar al mundo. Amar al mundo no es querer divertirme, es querer hacerlo como el mundo lo hace. Amar al mundo no es lucir bien, es amar la apariencia. Amar al mundo no es justificar la vida de que ellos llevan, porque en definitivo es quizás como yo quiero hacerlo, o como lo que yo deseo hacer, no justificando lo que ellos hacen. Porque si yo justifico lo que ellos hacen, probablemente esos son mis deseos. Eso es como yo quiero hacerlos. Usted dice, que quizás él lo hizo porque esto y esto y esto, y usted está justificando en la forma en que ellos viven. Usted justifica, ojo, nosotros justificamos sus vidas porque quizás, en definitivo, eso es lo que nosotros haríamos si tuviéramos la oportunidad. Eso es lo que nosotros haríamos. Usted y yo fuimos creados con una naturaleza que tiene deseos legítimos. ¿Ya se ha preguntado eso? Fuimos creados con deseos legítimos. Dios nos creó así. ¿Y cuáles son? El hambre, sed, deseos para su familia, sus buenos deseos para sus hijos. Son buenos. Se convierten malos cuando usted quiere cumplir esos legítimos deseos ilegítimamente, usando cosas ilegítimamente para cubrir deseos legítimos que Dios puso en nuestras vidas. Así nos creó Dios. Lo malo es cuando usted tuerce los buenos deseos y se convierten en malos deseos por la forma en que usted quiere llenar ese vacío. Ese es el sistema en que Dios ha puesto en el corazón de Juan que hable a que diga: no améis lo que el mundo hace o lo que el mundo tiene, no améis al mundo. Lo pecaminoso de estos deseos es la manera en cómo queremos llenar esos deseos. En la epístola de Santiago nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con quién? Con Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en... Más claro, no lo podemos encontrar. Y la tira muy fuerte desde el principio cuando dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios, contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser enemigo del, quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Estas filosofías que en el mundo parecen atractivas son tan diabólicas como el mismo Satanás. Todo es un engaño. Su naturaleza real es maligna, dañina, perjudicial, y Satanás y sus teorías mortíferas se levantan en contra del conocimiento de Dios. Totalmente en contra. Por buenas, por bonitas, por brillantes que esas ideas le parezcan, son malignas y diabólicas como el mismo Satanás. ¿Cuándo realmente entendemos estas cosas? Cuando el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento, entonces entendemos. 2 Corintios 10 del 3 a 5 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de ¿quién? De Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia ¿de quién? De Cristo. Cautivos a la obediencia de Cristo, no a lo que nosotros podamos saber, no a lo que nosotros podamos creer que es lo correcto, no, a la obediencia de Cristo, de nadie más, a la obediencia de Cristo. La persona que no ama a Dios no tiene otra alternativa, y es vivir para el mundo, porque su amo es lo que prácticamente hace: odiar, criticar, llevar las cosas en contra de Dios. El cristiano redimido tendría que hacer lo mismo. Si es cristiano, no tendría otra alternativa, una sola, y esa es amar, respetar y obedecer al soberano Dios, al que hizo los cielos, al que hizo la tierra y al que nos creó a nosotros. Dice la Biblia que Él nos creó y no nosotros a nosotros mismos. Cuando mis deseos naturales, que son puestos por Dios desde que me creó, comienzan a ser llenados con cosas irregulares, y estas comienzan a dominar la forma correcta, se convierten en pasión, una pasión desenfrenada. Ah, que yo quiero alcanzar esto a toda costa. Yo quiero alcanzar esto, no importa que si alguien se me cruza, pues me lo llevo. Yo quiero alcanzarlo. Esa es una pasión desenfrenada. Deseos tan corrompidos que se convierten en una pasión desenfrenada, lo cual Dios está llamándonos a deshacernos de ellas, porque no es el deseo que Dios puso, no es lo correcto. Dios detesta la pasión desenfrenada del mundo. Recuerden que Juan nos menciona: no améis las cosas de este mundo. Damos gracias a Juan, que nos habla mucho acerca del amor y hace un contraste entre el mundo y las cosas que hay en el mundo, y el amor que debemos tener a Dios y las cosas que debemos odiar o detestar o quitarlas, desecharlas de nosotros, desecharlas de nuestras vidas. Gracias a Juan, porque Dios lo usó de esa manera para que hoy nosotros podamos entender el por qué no tenemos que amar al mundo, porque las cosas son pasajeras, se van, como la neblina que de repente aparece y luego se desvanece. Pero el reino de las cosas del reino de los cielos son eternas. Si amamos las cosas del reino de los cielos, hoy son nuestro deleite, mañana van a ser nuestro deleite y en aquel día serán nuestro mayor deleite. Esas son las cosas celestiales. Cuando Él nos habla de los deseos de la carne, está utilizando el término de la naturaleza pecaminosa del hombre. También hemos aprendido que el hombre caído tiene una naturaleza pecaminosa, que sus deseos van de mal en qué, de mal en peor. Y son más claros los versículos cuando dice que no hay quien entienda, no hay quien obedezca, no hay quien conozca, no hay quien desee a Dios, porque sus deseos son de continuo al mal. No quieren el bien, no aman el bien, no desean el bien, sino que por su naturaleza aman lo que su amo ama, que es el mal. La persona que piensa que poniendo pensamientos o atraer cosas en el que el mundo tiene para transformar o para hacer una transformación en el hombre, cosa que la palabra aún no ha hecho, él se ha acomodado al mundo. El pastor que confía en su intelecto es un mundano igual que cualquier otra persona. Lo que Juan está tratando de hacer es contrastar el amor que yo puedo tener por el mundo con el amor que yo puedo tener para Dios. Porque si amamos al mundo, entonces el amor de Dios no está en mí, no está en nosotros. Si amamos el mundo, si amamos las cosas del mundo, no está en mí. Si el amor por el mundo está en nosotros, entonces significa que el amor de Dios está totalmente separado del cristiano y que sus deseos son malos. Satanás, dije al principio, nunca ha creado un deseo o una pasión. Él simplemente tuerce o tergiversa los deseos por causas malas. Simplemente él quiere lo malo. ¿Cómo podemos creerle a Satanás si él es el padre de la mentira? Aunque sea cierto lo que él diga, no podemos creerle porque es el amo de la mentira. No podemos. Tenemos que creer solamente a lo que estos 66 libros nos dicen y está aquí escrito. Eso es la verdad. Y no hay otro camino, no hay otro mapa en el cual podamos llegar a Cristo, sino solamente estos 66 libros. Eso es todo. Nada más. Él pervierte los deseos con los que Dios nos creó. Cuando mis deseos se convierten en pasión, es cuando esos deseos han crecido tanto a tal grado que ya no es un deseo, sino que ya dominan lo que yo realmente soy. Me domina a tal grado que ya no hago lo que yo quiero hacer, sino que por naturaleza hago el mal. Entonces se convierten esos deseos en una pasión corrompida. O mi conducta prácticamente ya no es la misma. O cómo hablo, cómo actúo, cómo camino, cómo me dirijo a los demás. Esa conducta es totalmente tergiversada a lo que realmente Dios creó. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, Dios los hizo ¿qué? Rectos. Pero Satanás vino y torció lo que Dios dijo que se hiciera. Satanás no creó, Satanás no se inventó algo nuevo, Satanás torció lo que Dios dijo. Satanás no tiene el poder para crear, no tiene el poder de creación, pero sí tiene el poder para torcer, porque es el amo de la mentira, es el amo de la maldad, es el amo del mundo. Él lo puede hacer. Y muchos han caído en ese engaño, han caído en esa mentira, han caído en esa maldad, que ya no lo perciben como pecado, sino que lo perciben como normal. Es normal, dijo alguien, en muchas de las iglesias Si el Espíritu Santo fuese quitado de ahí, no se diera cuenta nadie, porque simplemente son un show. El Espíritu Santo no habita en sus corazones. Hablo del mundo malvado espiritual, el mundo que Dios creó fue hecho bueno, pero Satanás lo corrompió con conductas erróneas, deseos malvados, hechos diabólicos, deseos que llevan al hombre a cometer atrocidades y a no amar su verdad. Los deseos incontrolados, desmedidos por la carne, no vienen de Dios, vienen de Satanás, vienen de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Estamos, y hoy en día estamos viviendo prácticamente, específicamente en ese sistema, donde todo puede parecer atractivo, donde todo puede parecer bonito, donde a los jóvenes les puede parecer la maravilla, pero que al final de todo esto son caminos de muerte, son caminos de engaño, son caminos que te llevarán a desconcentrarte del camino de Dios. Satanás no se te va a aparecer y te va a dar miedo. Satanás no se te va a aparecer y te va a asustar, y vas a decir, te vas a acordar como esas películas de terror que no quieres verlas. No, Satanás se te va a aparecer como un ángel de luz, te va a seducir, te va a llevar. Pero cuando te tenga en sus manos, realmente te darás cuenta quién es él realmente, el amo de la mentira. Te vas a dar cuenta que caíste en un engaño amando cosas ilegítimas, amando cosas irregulares, amando cosas las que Dios ha mandado a detestar. Y te darás cuenta que te dejaste llevar por algo que te pareció maravilloso, pero que en realidad es maligno. Satanás no se va a aparecer a ti y te va a decir, oye, ¿quieres hacer esto conmigo? Aléjate un poco de Dios. Satanás no te va a decir eso. Es obvio que le vas a decir que no. Un bebé en la fe le va a decir que no. Satanás se te va a aparecer y te va a decir, oye, ven conmigo. Dios no te va a castigar. Dios estará contento contigo porque simplemente te estás divirtiendo. Te va a llevar, te va a ir seduciendo a tal grado que tus acciones van a hacer que te estés separando de Dios. Y ese es el mundo que hemos sido llamados a no amar, a no vivir en él, a no deleitarnos en él. Tenemos las cosas visibles para entender mejor que el mundo diabólico no es eterno, es pasajero. Porque cada día se está, óigame bien, cada día se está deteriorando, cada día se está terminando, cada día va de mal en peor. Y eso debe darnos prácticamente luz verde para amar mucho más a Dios. Estamos viendo cosas horribles dentro de todo el mundo, y eso debe de llevarnos a amar mucho más a Dios. Estamos viviendo los últimos días, estamos viviendo los tantos que nos habla la Biblia. Ya se terminó el tiempo. Vivimos en los tantos cuando de repente viene. De repente se aparece. La Biblia dice que viene como ladrón en la noche, que nadie lo va a estar esperando, sino que de repente se aparece, como las 10 vírgenes, que unas de ellas eran insensatas y otras prudentes. Las insensatas se descuidaron, pero las prudentes se mantuvieron. Y de repente se apareció el amo, de repente se apareció el amado. ¿Y quiénes se fueron con el amado? Las prudentes. Sin embargo, las insensatas andaban lejos de donde deberían estar. ¿Por qué? Porque las cosas del mundo parecen ser buenas, parecen ser deleitosas. Y muchas veces las cosas que son beneficiosas a nuestra vida espiritual nos parecen aburridas, ¿no es cierto? Nos sentimos, otra vez 45 minutos, otra vez. Pues si no aguantamos 45 minutos, no vamos a aguantar la eternidad escuchando su palabra. 45 minutos, media hora, una hora, debería ser un gozo. Una vez estaba predicando el apóstol Pablo y dice que se había alargado tanto que un joven se cayó de tercer piso. Significa que había predicado toda la tarde y seguía parte de la noche. Nosotros media hora, 45 minutos. Tenemos las cosas visibles que nos dan prácticamente la luz cuando vemos cómo se están deteriorando, cómo, cuando vemos cuando sea, realmente la naturaleza se está yendo de mal en peor para amar más a Dios, nosotros. Y deberíamos hacerlo. Me gusta cómo el pastor Núñez pone, habla de prácticamente semejante a este tema, que dice, me llama mucho la atención, ¿por qué buscamos las cosas de este mundo si sabemos que son pasajeras? Pregunta. El problema es que tenemos cuerpos caídos, con pensamientos caídos, que buscan enfermizamente ser sanados. Me llamó la atención. ¿Enfermizamente ser sanados? Sí, porque vivimos amando las cosas que este mundo tiene. Tenemos, número uno, cuerpo caído, mentes pecaminosas que buscan enfermizamente ser vistos bien, ser amados, ser sanados, ser puestos en lugares altos, pero nunca buscamos ser salvados, que sería la clave del pensamiento. Buscamos ser sanados, pero no ser salvados. ¿Cuántos se acuerdan del ministerio de Jesús? En cierta ocasión Jesús llegaba y le dice, tu fe te ha, ¿qué le decía? Salvado. Los predicadores, los televangelistas de hoy en día dirían que la traducción está mal, que Dios le dijo, tu fe te ha sanado. Pero no, en ninguna manera, Dios le dijo, tu fe te ha salvado. Y después de la salvación venía la sanidad, como segundo, como resultado de la salvación. ¿Cómo podemos amar a Dios? Prácticamente dejando las cosas de la carne, dejando las cosas que más amamos. ¿Cómo podemos vivir amando más a Dios? ¿O cómo podemos servir más a Dios? Dependiendo en totalidad de Él. Amar a Dios implica detestar los deseos pecaminosos que Satanás infiltra en nuestras mentes y reemplazar esos pensamientos malos, número uno, por la lectura bíblica, número dos, por la oración y por el seguimiento de la sana doctrina. De esa forma nuestra mente se va a ir limpiando de nuestros malos pensamientos. De esa forma nuestra mente va a comenzar a pensar diferente. De entonces, cuando comencemos a pensar diferente, vamos a comenzar a actuar diferente. Porque nuestra mente primeramente está pensando algo sabio, algo justo. Y como estamos pensando justamente, caminaremos rectamente para agradar al Padre. De esa forma caminaremos con Dios y agradaremos a Dios, y agradaremos como realmente Dios quiere que le agrademos. Y dijo Dios que su creación era buena en gran manera. Y si Dios dijo que era buena en gran manera, pues su creación debe adorarle en gran manera, porque es buena en gran manera. Y de esa forma comenzaremos a amar a Dios sobre todas las cosas. Y lo que el mundo haga nos va a afectar en este punto. Que como está tan desgraciado, como está tan desgradado, como está cada día paulativamente va cayendo y va llegando al fin, mi alma espiritual no va a querer correr, sino que va a querer subir amando las cosas celestiales. De esa forma, positivamente afectará nuestra vida espiritual. comenzaremos a amar más a Dios sobre todo lo que el mundo pueda hacer, sobre todo lo que el mundo pueda ofrecernos, sobre todo lo que el mundo pueda darnos, que aparentemente aparezca bueno, pero ante Dios es malo. Pero que ante Dios todo eso simplemente lo que hace es dar la espalda. Exactamente lo que pasa en la conversión. ¿Cuántos se acuerdan cuando el pastor explicaba la conversión? La conversión es un cambio de dirección. Voy para el norte, pero de repente sucede algo que usted no lo esperó y sale al sur. Va para el oeste, de repente sucedió algo que usted no lo esperaba y sale para el east. Es un cambio de dirección, es un acto que transforma nuestras vidas en un antes y un después. Antes, entonces usted va a poder decir: antes yo amaba lo que el mundo amaba, antes yo me deleitaba en lo que el mundo se deleita, antes yo hacía lo que el mundo hace, pero ahora hago lo que Dios quiere que haga. Soy hombre y mujer diferente, he cambiado, soy diferente y amo lo que Dios ama. Dele un fuerte aplauso al Señor en acción de gracias. Muchas gracias, Señor, por este privilegio que nos dices. Padre, enséñanos a amar tu verdad, enséñanos a amar lo que tú amas, enséñanos a amar